Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 13 de julio del 2022 y en La Fórmula es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Obligados al cambio. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, explicó las salidas de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez tras el fracaso de no calificar a la Copa del Mundo Sub-20 y a los Juegos Olímpicos.
FoxSportsLA.com.
Ojalá pongan a gente más capacitada. Jesús Martínez, propietario de Grupo Pachuca, pide gente mejor preparada en la estructura de selecciones nacionales.
Esto.com.mx.
Pide parar abucheos. Uriel Antuna, futbolista de Cruz Azul, salió a la defensa de su compañero Sebastián Jurado, quien fue abucheado en la derrota ante Pachuca y recientemente ha renovado con la máquina.
Marca.com.
No ha recibido novedades. Andrés Lilini, técnico de Pumas, manifestó que está a la espera de la resolución de la contratación de Dani Alves.
Radioformula.com.mx.
Inicia la jornada 3. Esta noche América recibe a Toluca en actividad de la tercera fecha de la Liga MX. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es miércoles 13 de julio, la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos. Y así, lo más pronto que se pueda, salimos de esta. Enrique Burak, antes que nada, tengo curiosidad, es tu santo el día de hoy, ¿no?
Mi querido Raúl, te saludo con mucho gusto, igual a Raúl Eduardo, y la respuesta es, no tengo ni la menor idea.
Ah, pues yo, como vi, felicite a los Enríquez, dije, yo tengo uno.
Ah, no, bueno, pues yo Raúl, recibo esa felicitación muy, muy contento y con los brazos abiertos.
Perfecto.
Perfecto, Raúl. Oye, bueno, vamos a platicar también acerca del béisbol de las mayores, uno de los equipos en los cuales había más expectación para esta temporada, son los Azulejos de Toronto, pero pues ya corrieron al manager, a Charlie Montoya. Vamos a platicar acerca de esto y también de otras cosas más.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Enrique. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer prácticamente cuando terminó el programa se empezó a correr el rumor del cambio que iba a haber en la estructura de las selecciones nacionales y hoy lo confirma John De Luisa, deja su puesto Gerardo Torrado como director general de Deportivo de Selecciones Nacionales y deja su puesto también Ignacio Hierro como director deportivo de Selecciones Nacionales.
Bueno, vamos con la información justamente con José Luis Cuevas y luego comentamos esto. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula es, muy buenas tardes. Información desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy se ha dado a conocer y se ha hecho oficial las salidas de Gerardo Torrado, de Ignacio Hierro y de Luis Pérez. Vamos a escuchar a John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a hablar respecto a este tema y cuándo se conocerán a sus sustitutos.
Después de realizar un análisis a profundidad y en una plática de mutuo acuerdo con los involucrados, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol, la cual implica las siguientes acciones. Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil. En el caso de Mónica Vergara, directora técnica de la selección femenil mayor, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Habían algunos indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos, y eso fue lo que nos llevó, junto con los resultados de estos últimos eventos, a tomar estas decisiones.
Sobre el perfil de los nuevos directores de selecciones nacionales, John De Luisa señaló:
directivos activos, gente que tenga la experiencia y que esté activo en este momento y que conozca las dos ligas a plenitud. El tiempo, esperamos tener noticias en los próximos días. Yo me daría 15 días para poder tener la estructura.
Desde el Centro de Alto Rendimiento, con imágenes de Uriel Rivas, informó para la Fórmula ES José Luis Cuevas.
Bueno, ya quitaron a los que oímos, faltó Javier Mier, que también sale, y me dicen que está cerca de llegar a Chivas, Javier Mier. Pero ya quitaron a los que están. Ahora mi pregunta es, ¿a quién van a poner? O sea, el asunto es muy fácil quitar, lo complicado es poner. Si realmente quieren un cambio de estructura en el fútbol mexicano, sobre todo en esas categorías, pues caramba, no sé a quién vayan a poner, porque todos estos que pusieron Enrique y que ahora salen, eran gente nueva, ¿no?
Sí, en el caso de Torrado, pues él había llegado en 2017, pero efectivamente nueva en esa responsabilidad. Y bueno, pues efectivamente, quizás habrá que checar más hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con las estructuras del fútbol mexicano y en donde no estás siendo una fuente de abasto importante para las selecciones nacionales? Y esto ya tiene que ver con los clubes. Quizás tenga que hacerse un análisis mucho más profundo. Y me llama la atención lo que sucede con Mónica Vergara. ¿Por qué con Luis Pérez no determinan entonces que se haga una evaluación con la gente que va a llegar, ¿no?
Claro.
¿Por qué con Mónica Vergara se van a esperar si finalmente el fracaso me parece mayor todavía, el de la selección femenil? En fin, habrá que ver por qué se tomó esta determinación, pero no se mide con la misma vara.
Yo estoy de acuerdo, Enrique. Mónica Vergara, creo, y lo comentábamos ayer, no tiene salvación, ¿no? Y es responsable del equipo, del fracaso en la selección femenil. En cuanto a la toma de decisión, a mí me queda claro que no estaba pensado, ¿no? Porque si no, ya se hubiera nombrado a alguien. Y ahora el tema es, ¿qué van a hacer? Independientemente de quién vaya a ir, ¿va a ser alguien que sea para salvar el tema de aquí a la Copa del Mundo y que sea el director deportivo de aquí a la Copa del Mundo, pensando en el Mundial y en la selección mayor, o van a pensar en alguien para tener toda la estructura, para que maneje todo el tema deportivo de todas las selecciones nacionales? Es un tema y una decisión bien, bien complicada la que debe tomar la Federación Mexicana de Fútbol.
¿A dónde había dirigido Luis Pérez antes de dirigir a la Sub-20?
Pues no lo recuerdo.
No.
Había dirigido, me parece...
Ascenso,
pues,
¿no?
Sí, Ascenso no. Fuerzas Básicas, no. Creo que había dirigido. Pero a lo que quiero llegar, él estudió en Europa. Él estudió en Madrid la carrera de técnico, sí, pero no había dirigido, hizo sus prácticas, sí. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Los sub-20 son futbolistas, muchos de ellos que ya juegan en primera, y otros tanto que si no juegan, son suplentes de equipos de primera división. Yo pienso que estos futbolistas deberían de haber sido dirigidos por otra gente, porque aquí, aparte que no se califica, le das un golpe a la carrera de Luis Pérez, que tendría que haber empezado con selecciones menores, si lo querían todavía ahí, con selecciones más bajas. Pero no sé, por ejemplo, a ver, el caso de Rafa Puente, que estuvo en Juárez y ahora no tiene trabajo. ¿No era un técnico joven y ya con experiencia en primera división para dirigir a selecciones como estas de sub-20? O sea, las decisiones que toman, ¿por qué se toman y cómo se toman? Ese es mi temor para el futuro, ¿no? O sea, voy a poner, a ver, dice que viene Jaime Ordiales, porque ahora Marca Claro dice que Jaime Ordiales es un candidato. Viene Jaime, ¿y a quién va a poner? ¿A Juan? ¿A Pedro? Lo mismo, necesitamos pensar seriamente en hacer una reestructura para el futuro que nos dé mejores resultados con los jóvenes. Y eso es lo que en donde estamos atorados, Enrique.
Por supuesto, Raúl. Y ¿sabes qué? Esto puede ser solamente la punta del iceberg, porque la verdad de las cosas es que la selección mayor, que es la más visible de todas, la que está en los reflectores de todo mundo, porque de la selección femenil o de la sub-20, en fin, nos acordamos cada vez que hay eliminatoria o a lo mejor algún mundial, nada más. Pero la selección mayor es la que nos fijamos siempre. Y llevan más de un año jugando muy mal. Y para como se ve el panorama para la Copa del Mundo, si el reventadero de hoy fue terrible, yo no quiero imaginarme lo que va a pasar en diciembre, porque la verdad yo no tengo ninguna fe a este equipo.
Yo insisto, ¿no? El tema es cuál es la decisión ahora, salvar la Copa del Mundo y tomar que el puesto lo ocupe alguien de aquí a la Copa del Mundo, o esperarte y armar toda la estructura. Yo creo que lo que se tendría que pensar ahora de inmediato es en pensar en cómo armas tu equipo de aquí a la Copa del Mundo, y mientras tanto ir trabajando para el futuro e ir organizando toda tu estructura deportiva, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Le preguntaron a Martino y el Tata Martino dijo que no estorbaba para el proceso para Qatar. Pero bueno, desde luego que iba a decir eso, me queda muy claro. No creo que sea un buen detalle para Gerardo Torrado, que trabajaba junto con él, pero eso fue lo que dijo. Pero me queda claro que eso iba a decir. Martino va a acabar, ¿se acuerdan de mí? Va a acabar esta Copa del Mundo, le va bien o le va mal, se va a ir. Y con mucho dinero, eso sí, regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga. Ayer por la
información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. No te vayas. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que Leeds United y Barcelona llegaron a un acuerdo para cerrar el fichaje del extremo brasileño Rafinha, donde el cuadro blaugrana y el conjunto inglés habrían cerrado el acuerdo por 58 millones de euros, que con variables puede terminar costando 67, donde una de las claves para que se diera el traspaso del atacante brasileño fue su deseo de jugar en la Liga Española, por lo que Leeds United comenzó a negociar con los culés, esto pese a llegar a un acuerdo con el Chelsea hace un par de semanas. Volamos a Estados Unidos, donde Wayne Rooney fue presentado oficialmente como nuevo técnico del DC United. La exestrella del fútbol inglés jugó para el club de la MLS en 2018 y 2019. De esta manera, Wayne Rooney reemplazará al entrenador interino Chad Ashton, quien reemplazó a su vez a Hernán Lozada a principios de esta temporada. Cerramos en Inglaterra, donde medios locales informan que solo es cuestión de tiempo para que el Chelsea haga oficial la llegada del defensa central senegalés Kalidou Koulibaly, donde los Blues estarían por pagar un total de 40 millones de euros por el jugador del Napoli. Asimismo, el día de hoy el Chelsea hizo oficial la llegada del inglés Raheem Sterling, procedente del Manchester City. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El día de hoy hubo una conferencia de prensa vía Zoom de Arturo Elías y Jesús Martínez, en donde Arturo Elías presentaba a la prensa de Oviedo, a la prensa ya asturiana, al nuevo pues dueño o mayor accionista, por decirlo de alguna manera correcta, del equipo del Real Oviedo. Dani Gironés tiene la información.
Un saludo, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Hoy hemos tenido rueda de prensa de Jesús Martínez por parte del Grupo Pachuca como nuevo accionista del Real Oviedo. También lo ha hecho Arturas Elías Ayub por parte del Grupo Carso. Entre otras cosas, Jesús Martínez ha dicho que pese a tener acciones y capital mexicano, el Club Oviedo sigue siendo de los socios, y también que en un futuro podrían llegar jugadores de Pachuca. Escuchemos a Jesús Martínez.
Aquí el reto es de que tengamos todos la ilusión de ir para adelante y subir el equipo a primera división. No te voy a vender humo, porque nadie puede decirte, ay, sería un vendedor de humo, oye, sí, vamos a estar en tal tiempo en primera división. Pero lo que sí te quiero decir es que en el grupo, todos los equipos los hemos agarrado en segunda división para subirlos a primera división. No hemos tenido un solo equipo que lo hayamos comprado en primera división. Pues la verdad es muy interesante que muchos de nuestros compañeros empresarios mexicanos estén comprando en España. ¿Y por qué? Porque es una de las mejores ligas que hay en el mundo. Así de sencillo. Yo te quiero decir que la segunda división española, ¿verdad?, está a la par de la segunda división inglesa, que vienen siendo esas dos divisiones las más fuertes de todas las divisiones que hay en las divisiones de ascenso del fútbol internacional. Y esas dos ligas están todavía mucho más arriba de muchas ligas que hay profesionales en el fútbol, en primera división. Entonces, todo eso nos llama a invertir. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto muy claro, muy sólido.
Por su parte, Arturo Elías dice que tiene dos premisas para este Oviedo: éxito e ilusión.
No en lo económico, pero sí en mi corazón. Y en mi corazón siempre va a estar primero que al Oviedo le vaya bien. Y el ingeniero Slim, cuando le platiqué de las diferentes posibilidades, de las diferentes ofertas, me dijo: no tengas duda, vamos a hacer lo mejor para el Oviedo, y pensamos sin duda que lo mejor para el Oviedo es esto.
Apunten esta fecha, 18 de diciembre, Oviedo contra Sporting de Gijón, con el grupo Orlegui. Derbi territorial y derbi mexicano. Desde España, Daniel Gironés.
Gracias, Dani, allá en España. Bueno, pues ahí está este derbi para el 18. Yo diría que más bien es un derbi asturiano, no un derbi mexicano, ¿no? Porque por más que los dueños sean mexicanos, los máximos accionistas, finalmente son equipos de Asturias y de Gijón. Pero en fin, ahí está otro equipo, otro presidente, bueno, mejor dicho, otro grupo mexicano que invierte en el fútbol de España. Ojalá tengan éxito. Me llama mucho la atención lo que platicábamos ayer de el Everton, el León, el Pachuca, todos los equipos del grupo Pachuca ascendieron, no los compraron en primera división. Ojalá tenga éxito el grupo Pachuca por allá. Y bueno, pues el día de hoy juega el América, Enrique, y juega contra el equipo de Toluca en un partido que se adelanta. Ojalá no llueva, y si llueve, que no llueva fuerte.
No, claro, cambiaré las condiciones, ¿no? Esperemos que las condiciones del clima sean óptimas y el partido luce sumamente atractivo. Nos llamamos el día de ayer, el América es el que sale en ese momento presionado porque los resultados no se les han dado después de un empate y una derrota en contra del Atlas y en contra de Monterrey. Y Toluca, que ha sumado 6 puntos en un par de encuentros y que es un equipo atractivo a la vista y desde luego también por la plantilla que tiene, así que a todas luces debe ser un buen partido.
Estoy de acuerdo, creo que va a ser un muy buen partido. El Toluca, que viene en esa reestructura y en ese nuevo funcionamiento, ha jugado bien por minutos, por momentos, pero al final creo que va a andar bien, es un equipo que va a andar bien. Vamos a ver qué cara presenta hoy en el Azteca. Y del otro lado, a ver qué hace el Tan Ortiz, porque tiene muchas armas, tiene muchas herramientas en jugadores y necesita puntos, forzosamente, ¿no? Veremos si Richard Sánchez vuelve a la titularidad o no, si Aquino vuelve a la titularidad o no. Vamos a ver quién es el 9 de que arranca hoy, si vuelve a ser Viñas o vuelve a ser Henry Martin. En fin, es una ecuación interesante la que tiene el Tan Ortiz para decidir qué 11 mandar al campo.
Sí, si llega a ganar el América, se pone a 2 puntos de Toluca. Pero atención, si llega a ganar el Toluca, se pone, sí, llega a 9 puntos, se pondría a 8 puntos del equipo del Toluca, el América. O sea, esa es la importancia que tiene este partido, sobre todo en estos torneos cortos. O sea, ya sabemos que el torneo te da, pues es muy benévolo y puedes calificar dentro de los 12 y te puedes meter, pero pues un equipo como el América, que aparte de todo presume que si no es un título es un fracaso, pues estar en los últimos lugares nuevamente como arrancó la temporada pasada no sería nada bueno para ellos. Cierto que es la jornada 3, pero aún en la jornada 3, si no gana América, si pierde Enrique, la presión empieza con todo, ¿eh?
Desde luego, y ha sido un arranque muy complicado en cuanto al calendario por la valía de los rivales, por el bicampeón Atlas, por el Monterrey, que siempre tiene una buena plantilla, por Toluca, lo que representa en ese momento, y pues nadie te garantiza, así como sucedió y lo que mencionabas en el torneo anterior, en donde el América llegó a tener el último sitio en la clasificación, pero cuando llega Ortiz, el equipo empieza a encontrar un buen fútbol, también a ganar partidos, a recibir pocos goles, pero esa cadena de victorias consecutivas fue impresionante y fue lo que lo catapultó finalmente. Garantiza que se va a presentar otra vez.
Que no ha jugado mal América, ¿no? Si lo vemos fríamente, la verdad no ha jugado mal, pero los marcadores es lo que vale y eso es lo que tiene que hacer hoy el América, sin duda, en la cancha del Estadio Azteca. Además, hay que pensar que después de ahora viene esta seguidilla de partidos internacionales con el partido de visita a Xolos ahí en medio, muchísima actividad que igual y puede ir complicándose las cosas ahí deportivamente.
Y no ha jugado mal, pero son fundamentales los resultados para el América. A comparación de cómo arrancó con Solari, desde luego que este equipo en la cancha se ve mejor, pero no gana, nada más tiene un punto, y claro, esto apenas inicia, pero ahora si las cosas no se dan, se empezarían a complicar. El otro lado, pues el Toluca, lo hemos repetido hasta el cansancio, es el equipo que mejor se ha reforzado, es un plantel competitivo. Vamos a ver si Nacho les da la forma para jugar correctamente y hacer un buen equipo. Es muy diferente un buen plantel, un buen equipo. Esto está en las manos de Nacho Ambriz, y Nacho sabemos que necesita tiempo, y aquí va contra el tiempo, eso también lo sabemos. En fin, partido muy atractivo de dos equipos de una gran tradición en el fútbol mexicano. Toluca y América. Regresamos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. Arroba la fórmula es O. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el boxeo se dio a conocer que fue robado un cinturón de campeón donado por Sugar Ray Leonard a Nelson Mandela. De acuerdo a autoridades sudafricanas, el cinturón valuado en casi 3.000 euros fue sustraído del Museo Mandela House en Johannesburgo y no hay detenidos ni sospechosos. El cinturón estaba expuesto por la importancia que el deporte tuvo en la vida de Mandela, quien señalaba le ayudaba a aliviar el estrés y la tensión. En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó a tres tenistas de Bosnia durante una exhibición de 45 minutos en Sarajevo como parte de la inauguración de un nuevo centro de tenis. Djokovic venció a Ivan Dodig, Aldin Sedkin y Aljaž Bedene en un set de 7-5. El serbio mantiene en duda su participación en el US Open por las restricciones gubernamentales en Estados Unidos ante su negativa a vacunarse contra COVID-19, por lo que señaló: "Claro que me gustaría jugar, no sucede, no es el fin del mundo ni el primer gran slam al que me veré obligado a renunciar. Mi prioridad es mantenerme bien físicamente y mentalmente, porque puedo jugar por mucho tiempo más, ya surgirán otras oportunidades". Y en el deporte amateur, previo al Mundial de Atletismo de Oregón que arranca este viernes, se dio a conocer que algunos atletas se han visto obligados a vender o rifar sus uniformes para su preparación, dado la reestructuración de las becas de la CONADE, que les ofrece 6,000 pesos mensuales, los cuales han sufrido retrasos de hasta 3 meses.
Señor Burak.
Gracias, Raúl. Oye, es lo último que decía Betsabe, es una vergüenza. Evidentemente, con las becas que a muchos de los atletas les han tumbado en la CONADE, esto de que muchos de los atletas de nuestro país tengan que remendar sus uniformes. ¿Se acuerdan a Guevara cuando se quejaba de los uniformes que no les llegaban cuando tenía que representar a México cuando ella era atleta? Es una vergüenza. Bueno, también comentarles acerca del béisbol de Grandes Ligas, algunas cosas que parecen interesantes. Una de ellas es que los Azulejos de Toronto ya le dieron las gracias a Charlie Montoyo, su manager, y es que pues había muchas expectativas sobre este conjunto que pues a lo largo de los años ha ido recolectando a los juniors, a los hijos de grandes peloteros. Ahí está el hijo de Vladimir Guerrero, ahí está el hijo de Craig Biggio, ahí está el hijo de Dante Bichet. Por supuesto, hablando acerca de México, bueno, ahí está la representación con Alejandro Kirk, quien va a estar en el Juego de Estrella la semana próxima, iniciando además como catcher de la Liga Americana. Pero el equipo como que no ha terminado de carburar en esta campaña, y el mes de julio ha sido de 3-9. Tiene en este momento marca de 46-42. Además, están lejísimos de los Yankees, porque bueno, los Yankees han tenido un arranque espectacular, pese a que han perdido sus últimos 3 partidos, y de cualquier manera estarían pensando en uno de los boletos de comodín, que ahora van a ser 3 boletos de comodín en el béisbol de Grandes Ligas. Hay gente que nos ha preguntado sobre cómo va a ser el sistema de clasificación. Son 3 divisiones por liga, va a calificar el ganador de cada una de esas divisiones, más 3 comodines. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque los 2 ganadores de división con la mejor marca descansan la primera ronda. Antes, se acuerdan que era un solo partido de comodines, que era muy emocionante, pero ya. Bueno, pues ahora el campeón divisional con la mejor marca enfrentará al comodín con la peor marca, y también se van a enfrentar los otros dos comodines entre sí, y va a ser a ganar 2 de 3 partidos, pero todos los juegos van a ser una sola serie. Entonces, eso me parece que también es interesante. Y bueno, los que ganen esas series, pues ya van a jugar en contra de los dos ganadores de división con la mejor marca. Así va a quedar la postemporada de Grandes Ligas. Total, que bueno, Toronto todavía tiene posibilidad, pero tiene esa marca, como mencionaba, de 46 y 42. De hecho, ayer le ganó a Filadelfia y cortó una racha de 4 descalabros en línea. Y en el caso de Montoyo, que dirigió en partes de 4 temporadas, porque bueno, no todas han sido completas, pero se va con exactamente 500, 236 triunfos, 236 reveses. Así la situación con Charlie Montoyo, el manager de los Azulejos, que pues le dieron las gracias. Y bueno, también comentar una cita con la historia que tiene Albert Pujols, porque el día de ayer este cañonero dominicano de 42 años que está de regreso con los Cardenales en su última temporada, después de haber hecho muchísimo con San Luis, no le dieron lo que él buscaba, se fue 10 años con los Serafines y el año pasado estuvo con los Dodgers y ahora está con los Cardenales. Bueno, pues ayer conectó su home run número 685, es el número 5 de todos los tiempos en esa lista que encabeza Barry Bonds con 762. Con todo y la farmacia que se tomó. Luego viene Hank Aaron con 755, Babe Ruth con 714 palos de vuelta entera y Alex Rodríguez con 696. Obviamente ya no estaría al alcance de Pujols, Babe Ruth, pero bueno, le faltan 11 para Alex Rodríguez. Vamos a ver si en la segunda parte de la campaña le puede dar alcance a Alex Pujols, que vamos a ver el próximo martes en el Juego de las Estrellas. Va a estar en el debut de cuadrangulares. En lo que mencionamos el otro día, Raúl Redondo, me parece una gran decisión de parte de las mayores el también hacer un homenaje a aquellos que pues han hecho bastante por el béisbol.
Oye, Enrique, ¿le dará todavía a Pujols como para competir en el Home Run Derby? Me queda claro el nivel de figura que es y me encanta que vaya, pero ¿le dará como para meterse ahí a la competencia?
Pues mira, es muy desgastante, la verdad. Es muy, muy desgastante, sobre todo conforme vas avanzando, ¿no? O sea, se hacen llaves y entonces son 8 los que participan, tienes 4 de final, semifinales y la final. Pero fíjate, esto es interesante porque la primera temporada de Aaron Judge, cuando llamó poderosamente la atención el cañonero de los Yankees de Nueva York, bueno, participó en el derbi de cuadrangulares, había tenido una gran primera parte de la temporada, le fue bien el derbi de home runs, pero para la segunda parte de la temporada le fue mal. Y decía que había sido justamente por el esfuerzo del derbi de cuadrangulares. Entonces, pues a ver hasta dónde llega Pujols, a ver si es que gana su primera ronda y después a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero pues es interesante verlo. Que por cierto, pues también se estaba vislumbrando la posibilidad de ver a Clayton Kershaw abriendo por la Liga Nacional, noveno Juego de las Estrellas, está de regreso por primera vez desde el 2019. Y por otro lado, Justin Verlander, quien ha tenido una campaña realmente de fantasía, ahora que después de que se perdiera todo el 2020, le hicieron la operación Tommy John. Pero bueno, parece que Dusty Baker dijo, no sé si va a lanzar Justin Verlander. Dusty Baker, que es su manager con el equipo de los Astros de Houston, ni hablar. Es una
Enrique, sácame de una duda. ¿Por qué en el derbi de jonrones no pueden a pichar a una máquina?
Pues, vamos, eso podría ser lo mejor, pero también tienes a alguien que te lanza más o menos a modo, ¿no? Estaba mencionando Pete Alonso, el que ha ganado las dos últimas ediciones en el 19 y en el 21, no hubo en el 20 por la cuestión de la pandemia, que va a utilizar un coach de los Mets, ¿no? Que le pasa bien la pelota, o sea, te acomodas a eso también, ¿no?
Pues sí, pero una máquina la calibras y todos los disparos salen igual.
Pues sí, hijo, no estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, cada quien tiene a su pitcher, ¿no?
Y eso pues me parece sí, que está bien. Aquí yo nada más de curioso, pero bueno.
Oye, y también ayer escuchamos una nota de Betsabe en el sentido de que Mo Farah, este gran corredor británico, ganador en los Juegos Olímpicos, tanto de Londres como de Río, de 5,000 y de 10,000 metros, múltiple campeón mundial de atletismo, dio a conocer cómo fue que llegó a la Gran Bretaña. Y esto fue cuando tenía 9 años de edad y llegó prácticamente pues en tráfico de personas. Estalla una guerra civil en su país, ahora Somalilandia, que por cierto tiene muy poco reconocimiento a nivel mundial, Esto se da, inclusive cuando tenía 4 años de edad, matan a su papá. Él es enviado junto con, y bueno, de hecho iba a ir con su hermano a Djibouti. Finalmente él va solo a Djibouti y luego lo lleva una persona a la Gran Bretaña y le dijo a esta persona: ¿sabes qué? La documentación que tenemos para ti, ahora que tiene 9 años de edad, es de una persona que se llama Mohamed Farah, aunque él se llama de nacimiento Hussein Abdi Kahin. Y así fue como llegó a la Gran Bretaña, pero pues estas personas que lo llevaban lo explotaban, era parte de, de una servidumbre. No tenía contacto absolutamente con nadie. De hecho, señalaba Farah que el contacto que tenía de un familiar en la Gran Bretaña en cuanto llegó, se lo quemaron. Y fue hasta varios años después que tuvo la posibilidad de ir a la escuela, que le dieron chance, que le confió toda su historia a un maestro, y este maestro fue el que lo impulsó para el atletismo y también el que promovió que consiguiera su nacionalidad británica en el 2000. Pero estaba Mohamed Farah preocupado porque finalmente había falseado todas las declaraciones para conseguir su nacionalidad. Y bueno, ya dijeron las autoridades británicas que en virtud de lo que se dijo de que era tráfico de personas y que no era algo en donde él hubiera querido mentir porque estaba muy chiquito también, pues le van a mantener la nacionalidad, que además pues es Sir Mohamed Farah, ¿no? Es una gran, gran historia de este atleta.
No, bueno, qué historia, qué bárbaro. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Bueno, pues hay un partido de fútbol el día de hoy también, independientemente del América contra Toluca, estará jugando el equipo de los Pumas contra el Celta de Vigo de la Liga de España. Vamos con Beto Campos y la información.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto de Pumas estará recibiendo en unas horas al equipo del Celta de Vigo, que el día de ayer arribó a nuestro país y que hoy ofreció una conferencia de prensa en la cual habló el técnico Eduardo, el Chacho Coudet.
Una linda, linda experiencia, sobre todo para el club, para empezar a tener relaciones internacionales, enfrentar una gran institución y bueno, tener una buena experiencia nueva.
Asimismo, Chacho Coudet habló sobre la situación de Orbelín Pineda.
Él mismo me hablaba de esta adaptación y que era consciente de todas las cosas que le estaban pasando, a las cuales yo le decía que eran normales, pero que él tenía una necesidad que era asegurarse de alguna manera minutos para un objetivo claro que era poder ser citado para la selección. Y que iba a intentar una salida, que es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Intentar una salida a un equipo que le asegure esos minutos.
Por otra parte, el técnico auriazul Andrés Lilini y el delantero Juan Ignacio Dineno hablaron sobre este encuentro.
Bueno, personalmente creo que es algo muy bonito para el jugador, enfrentar a un equipo que juega en una de las mejores ligas, si no la mejor del planeta. Entonces creo que es una linda oportunidad para tanto nosotros como para la afición ver un partido entretenido.
Sorprender no, sino de que creo de que Pumas retomó lo que realmente era. A lo mejor tener la presencia de la Conca Champions, lamentablemente no haberla ganado la final, y en estos últimos años ser protagonistas de la liga, un equipo muy joven, todas esas cosas creo que se unen para que al final hoy vuelva a resurgir lo que era Pumas.
Pues hay palabras de elementos tanto del Celta de Vigo como de Pumas, y habrá que mencionar que en el tema de Dani Alves con el equipo Universidad, aún el técnico Andrés Lilini no ha recibido alguna novedad. Y por último, recordar que el último equipo español en enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria fue los Osasuna en 2003, cuando era dirigido por Javier Aguirre. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Si usted tiene algún equipo en alguna liga, vaya al Estadio Ciudad Universitaria y preste los uniformes al Celta de Vigo y zapatos de preferencia también, porque al menos hasta el momento de la conferencia de prensa no habían llegado ni los uniformes ni los zapatos del Celta de Vigo, que luego irá a jugar a los Estados Unidos. Así que esté por ahí, por San Ángel, y juegue en esas ligas, préstele sus uniformes.
Oye, me recordaste ahora, Raúl, uno de los partidos de la selección de Argentina en el Mundial de 1986, que por algún motivo no tenían tampoco el uniforme completo, y entonces se cuenta la leyenda que tuvieron que ir a través de Héctor Miguel Celada, que vivía aquí, que conocía todo el asunto, fueron a comprar unas playeras pirata para que así fuera la selección de Argentina un partido del Mundial del 86.
Fíjate que a mí me pasó en el Mundial de 78, mi primer Mundial, apenas empezaba muy joven, con Canal 13, y fui a la transmisión, me tocó un partido que era Bulgaria contra Francia.
¿Hungría?
Hungría contra Francia. Y no llegaron las playeras, y entonces pasó el tiempo, fue eterno. A mí me ayudó mucho que mi compañero de transmisión era Nacho Trelles, y Nacho platicó anécdotas y habló, etcétera, y eso alivianó muchísimo la transmisión. Y trajeron las playeras del Kimberley de Mar del Plata para que se las pusiera la selección que no tenía sus playeras. Y después que aparecieron las playeras, 15 minutos después, aparecieron las banderas del Kimberley.
fue Francia, Raúl, si recuerdo bien, Francia. Fue Francia, un uniforme blanco con verde, ¿no? Que si exacto. Tú ves escenas de aquel mundial, dices, ¿quién es? ¿Qué, Francia cuándo tuvo ese uniforme, ¿no? Una situación curiosísima. Y en el tema del Celta, hasta donde supimos, todavía no aparecían los uniformes, que fue un tema que no llegó en el vuelo. Los uniformes, como quiera, los solucionas, ¿no? Porque pues vas a comprar, usarán algo genérico, pero aquí el tema es que no llegó la utilería y ahí vienen los zapatos de los jugadores. ¿Cómo solucionas el tema de los zapatos, no? Yo no sé si los jugadores de Pumas les vayan a prestar entre primer equipo y fuerzas básicas o se fueron a comprar, pero una anécdota de verdad de no creerse tampoco, ¿eh?
Vamos a ver si llegan, ojalá lleguen. Si no, el mercado de San Ángel queda cerca. Muy cerca el mercado de San Ángel, unas playeras blancas bonitas, ya como cuando juegas en el llano, con un plumón le pintas el número y vámonos a jugar Celta de Vigo contra el equipo de Pumas. En fin, es una anécdota curiosa. ¿Qué hubiera pasado?
Repito, me dice José Luis Cuevas que lo de la selección de Argentina en el 86 fue, fíjate nada más, el partido contra Inglaterra.
Uy, fíjate nomás qué partido.
El de la mano de Dios y el del golazo de Maradona, ¿no?
Aquella playera azul, ¿no? Toda azul que le tuvieron que poner el patrocinador de la marca del gallito.
Sí.
Y los números.
No, bueno, qué anécdotas. ¿Cómo se hubiera comportado la prensa si los Pumas van a jugar a España contra el Celta de Vigo y no llegan los uniformes?
No.
Hubiera sido diferente, ¿no? Aquí lo tomamos... Si hubieran sido los Pumas, es increíble cómo no prevén esto, ¿no? Pero en fin, ojalá sea un buen partido. Hay doble cartelera, uno en Ciudad Universitaria y otro en el Estadio Azteca. ¿Te recuerdas, Enrique, Raúl Eduardo, que antes no se permitía dar dos partidos de fútbol el mismo día en la Ciudad de México? Durante muchos años, ¿eh?
Sí, cómo no. Pero bueno, pues ahora van a ir ligaditos, ¿no? Digo... No sé si tenga que ver que uno... No, pero es que ya eso ya cambió, porque uno es de exhibición y el otro es de la liga, pero de cualquier forma son dos partidos en la Ciudad de México, uno tras otro.
Y cerca, ¿no? Aunque ojalá vaya gente a Ciudad Universitaria, pero yo no espero una muy buena entrada en Ciudad Universitaria, ¿no? En un rato más. Y siguiendo con el tema del Celta, Chacho Coudet habló y fue muy claro y dijo que Orbelín Pineda quería minutos y que por eso pactaron su salida del Celta de Vigo, ¿no? Al final, qué bueno que sea claro y qué bueno que sea concreto, y ojalá Orbelín en Grecia tenga los minutos que necesita como para retomar el nivel que le conocemos, ¿no?
Pues sí, él presentó también el medio tiempo, el día de hoy, el proyecto que tiene el Celta de Vigo para hacer una ciudad deportiva allá en Vigo, en Galicia, en donde se come maravilla, unos mariscos extraordinarios. Y bueno, es impresionante, muy bonito todo lo que van a hacer y lo que van a desarrollar. Lo que me llamó la atención, dijo que se había inspirado en las instalaciones de Pachuca, que había estado en las instalaciones de Pachuca y que se había inspirado en eso y que ahora van a desarrollar allá. Este hombre es un empresario gallego que ha tenido también, radicó un tiempo en Campeche, en México, Enrique. Su hijo fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
Sí, Raúl, efectivamente, esa es la historia. Oye, por cierto, antes que me olvide mencionar acerca de lo de Orbelín Pineda, ahora que estamos hablando acerca del Celta de Vigo, porque finalmente va a ser cedido sin opción a compra al AEK de Atenas, que dirige Matías Almeida. Entonces, finalmente, pues le salió bien a Orbelín el quedarse en Europa, y vamos a ver cuántos minutos puede tener, vamos a ver si es que es considerado, yo creo que sí, para el Mundial de Fútbol de Qatar, pero por lo pronto se queda en Europa Orbelín Pineda.
La familia Mourinho, ¿no, Raúl?
Sí. ¿Que la familia Mourinho qué?
Del Celta de Vigo, decías.
No, el dueño, el presidente es el señor Carlos Mourinho.
Exacto.
Sí, exactamente. Ahora, te digo una cosa. ¿Cuántos mexicanos han jugado en Grecia? Aparte de Neri Castillo, ahora Orbelín. Ah, De Nigris, Toño De Nigris.
Toño, exacto.
Ahí fue su último equipo antes de que desafortunadamente perdiera la vida. Me dicen que es una liga competitiva. Yo nada más los veo cuando juegan los partidos en Champions, en Europa League. Pero me dicen que es una liga competitiva y muy apasionada la gente. Me platicaba esto Fabián Stay, que jugó por allá algún tiempo. Que tenga mucho éxito y que le vaya muy bien, consiguió lo suyo y va a jugar en Europa. Ahí está Orbelín, Enrique Contreras. Bueno, algo más porque nos vamos, Raúl Eduardo.
Rapidísimo, Raúl. Leí un dato del partido de ayer en la Eurocopa de Alemania contra España. Un 13% de rating tuvo. 1,500,000 de personas vieron el partido allá en España, por supuesto. Y alcanzó un punto de 4,800,000 personas viendo el partido femenil, para que veamos cómo crece en el mundo cada vez más el fútbol femenil.
Sí, señor. ¿Algo más, Enrique?
Ama, Raúl.
Bueno, pues vámonos y invitarlos para que mañana nos acompañen 5:00 p.m, tiempo del centro, y con un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos sigue todos los días. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.